La vida es un sueño, aprovéchala. Estas son las palabras que le llegaron al corazón a nuestro invitado y que pensó que tenía que ponerlas en práctica. Así que se puso al mundo por montera y comenzó su aventura con mucha ilusión, con poco dinero y con menos experiencia.
Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar.
Muchos meses pensando y organizando cómo hacer realidad, cómo llegar hasta Mongolia para participar en el Mongol Rally que nos lleva precisamente hasta allá. Eso sí, en moto, comenzando por la República Checa y atravesando Rusia, las antiguas repúblicas soviéticas, hasta llegar al país soñado. Ricardo, Pité, no solo lo hiciste, sino que recogiste la aventura en un libro que se acaba de publicar. No le digas a la mamá que me he ido a Mongolia en moto. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, muy bien, muy contento de estar en tu programa.
Oye, Ricardo, ¿por qué no había que decírselo?
Bueno, fue un guiño entre mi hermano y yo, porque él fue el que hizo un documental al volver con los vídeos que traía así cortitos, de todo el mundo grabamos, ¿no?, al viajar. Pero bueno, mi hermano trabaja en cine, decidió hacer un pequeño documental que tiene el mismo nombre, que está en YouTube, empezó a funcionar. Y a partir de ahí, pues, yo empecé a escribir y luego dije, bueno, yo creo que el libro se tiene que llamar igual, ¿no? Pero no, mi madre sí que lo supo, ¿eh?
¿Desde el principio?
Sí. No es una obviedad.
Sí, lo dejas recogido. Además, en el libro dejas recogido también esta frase que me ha gustado mucho: la vida es un sueño, aprovéchala. Lo tomaste al pie de la letra, ¿eh?
Ah, es que eso sí que es verdad que me marcó, ¿eh? Esto tenía mi abuelo que estaba, pues, en sus últimos días y estaba el hombre... como cuando está la gente, cuando te encuentras muy mal, que estás medio soñando, medio despierto, ¿no? Y entonces el hombre por un momento abrió los ojos y me vio y dijo, mira, wow, debía estar soñando algo muy agradable. Y al verme pensó, ostras, la realidad es más dura, ¿no? ¿Sabes? Estoy en una cama, ¿no? Y entonces me dijo, la vida es como un sueño, aprovéchala. Como se mezcló todo y entonces se inspiró, me lo dijo y mira, me acordé y me gustó la frase, la que tenía.
Oye, ¿cuántas veces lo pensaste cuando preparaste el rally? Porque fueron unos cuantos meses, preparar el rally, pensarlo, ir a charlas, preparar la moto y buscar también que te saliera más barato, claro, buscar sponsor.
Sí, lo pensé, ¿quieres decir, antes de salir?
Sí. ¿Cuántas veces lo pensaste mientras estabas en el proyecto? Tú sabías perfectamente que ibas a hacer el Mongol Rally, pero había muchas cosas que buscar.
Sí. Bueno, no tenía dudas de que quería hacerlo. Sí que, aunque... No, bueno, todo el mundo tenemos un poquito ahí, no sé si es miedo a la palabra o la incertidumbre, ¿no? Pero estuve que ir a buscar... desde los visados hasta buscar la moto, hasta buscar, sí, claro, no me dieron nada. Bueno, lo que me dieron fue una casa de neumáticos me dio las ruedas, la moto también me la dio el mecánico, luego otro mecánico se encargó de repararla, luego sí que estuve contando con ayuda, pero claro, para conseguir esa ayuda había que perder muchísimo tiempo en ir a pedirla, llorarles, que entendieran lo que quería hacer, bueno, y encima en una época que era 2011... pues que estábamos en plena crisis, claro, pues más difícil imposible, ¿no? Entonces, pero bueno, la gente entre uno y otros, al final todo el mundo se animó y se pudo hacer.
Con mucha ilusión, con poco dinero y con menos experiencia. Eso es lo que cuentas. Sí, lo cuentas en el libro porque tú te pusiste a andar, primer destino. La primera parada importante era la República Checa, ¿no? El primer contacto con la organización. Llegaste con un amigo, pero él llegó y allá se despidió, es decir, se volvió.
Sí, él quería ir allí, quería salir por Europa con la moto, quería ver la fiesta como era, porque habíamos visto algunos vídeos, y bueno, pues se hacía en una zona de montaña, donde había una zona de acampada, pues que estaba muy bien, en mitad de un bosque, y luego había un castillo del siglo XII, me parece que era, y en el mismo castillo incluso se hacía un concierto por la noche, o sea, lo tenían muy bien montado. Y era un encuentro, pues, muy vistoso, que nos apetecía mucho ir. Y un encuentro que vienen allí, pues, unos 300 o 400 vehículos, entre coches de baja cilindrada, motos de baja cilindrada, o autobuses, incluso venían aquel año, y ambulancias, y muchos coches de bomberos también.
Claro, Ricardo, era el momento bonito. Era el momento bonito, era el momento de la organización. Ibas acompañado de tu amigo, pero el amigo se va, y tú ya sabes que comienza el viaje tú solito, y que tú eres el que te vas a tener que enfrentar a todo tipo de problemas.
Sí, bueno, ya había viajado solo, ¿eh? No, no era, ya había bajado por Turquía, por Marruecos y por Cabo Norte. Lo que no había hecho es una cosa así de irme a, ¿cómo diría? Por Asia, ¿no? Por Asia Central y todo eso, sí que era más novato. Entonces, bueno, como ya había estado solo, pues tampoco yo lo veía bien ir solo, ¿eh?
Bueno.
También es que hay un momento que según se vas con gente, o es gente que sabe, que tiene muy claro también que quiere ir, o si no, pues empieza, cada uno tiene sus miedos y tiene, está cansado o no está cansado, y entonces congeniar todo eso con la pareja que llevas es un poco
Sí, no es
más
fácil.
peliagudo.
No es
No, a
fácil.
veces es más operativo ir solo a veces, ¿no?
Oye, el punto más complicado, porque bueno, de la República Checa, en el libro vas contando cómo llegas hasta Varsovia, allá pasas un par de días, es un rally en el que os tenéis que buscar la vida, que servía de alguna manera también para hacer un poco de turismo, pero yo no sé si tienes la sensación o la sensación que me has transmitido es que el punto más complicado, lo más difícil, comienza cuando ya dejas esta Europa conocida, cuando te metes en Ucrania y es aquí donde comienzan los problemas.
Es que Ucrania, no sé por qué, es como el salto a, sobre todo entonces, que en 2011, porque ahora Ucrania ya ha cambiado, pero en 2011 todavía era un shock importante cuando pasabas la frontera con Polonia y desde Polonia a Ucrania llegabas y empezabas a ver los coches antiguos, las furgonetas soviéticas, que van también con motos rusas, y la actitud que ellos tienen. Los policías todavía tienen una actitud así como un poco, bueno, demasiado distante, y entonces dan la imagen de policía corrupta, y entonces es ahí donde sí que, pues lo que tú dices, ¿no? Empiezan un poco los problemas, ¿no? Los problemas o un poco de la incertidumbre ya la encuentras en Ucrania. Ahí sí que dices, aquí no lo tengo todo tan claro.
Claro, que eso es lo bonito por un lado, pero también lo complicado. Oye, ibas apuntando todo lo que te iba pasando.
No, 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 no he apuntado nunca. Eso es después, cuando voy viendo las fotos, me voy acordando de todo. Con la secuencia de fotos las pones, las ordenas todas por fechas, ¿no? De las más antiguas a las más nuevas y ron. Entonces ya te salen todas las anécdotas, o sea, no, si te acuerdas de todo.
Claro que han sido muchas, Ucrania, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, de nuevo vas a Kazajistán. En cada uno de estos países hay una aventura
Sí.
nueva, ¿no? Desde pasar por las aduanas hasta buscar alojamiento y que no se complicasen las cosas con la moto, claro.
Sí, cada día tiene un punto de incertidumbre, ¿no? Que es la gracia de un viaje así, de dónde dormirás, si la moto habrá que hacerle algo ese día, si la moto se estropea, pues quién te va a venir a buscar, o cómo vas a convencer a los locales de que quieres subir la moto en la furgoneta, o de que ellos, por favor, que llamen a alguien para que ese alguien venga a buscarte. Buscar alojamiento y de repente no hay hotel, entonces le tienes que pedir a la gente que por favor te dejen ir a alojarte en su casa. Bueno, todo eso es no sé si la palabra es aventura, pero es el trote, ¿no? Son las vacaciones así un poco más moviditas.
No, moviditas y mucho, porque yo no sé, Ricardo, qué te supuso más, o sea, más complicación, si buscar el alojamiento, arreglar la moto o buscar gasolina, porque también la gasolina te dio guerra, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que depende del sitio, pues todo un poco, pero la moto al final sí que la pobre ya parecía mucho una bicicleta sin suspensión, ¿no? Porque la suspensión estaba ya muy, muy rota, entonces ya lo único que quedaban eran como unos muelles y bueno, pues claro, la moto estaba ya al final mal, mal. Pero bueno, llegó,
Llegó,
sí.
costó,
Y no había
pero llegó, ¿no?
gasolina. Había sitios, sí, llegamos. No, no había gasolina, como dices, pero eso era en Uzbekistán. Hay una parte de
Uzbekistán.
Uzbekistán que se llama la República de Karakalpakstán, que es la parte de cuando bajas por Kazajistán y entonces ahí entras en Uzbekistán. Entonces toda esa parte, que es la parte del mar de Aral, que es el mar que está ya prácticamente seco. Bueno, esto es una parte que tienen como marginada dentro de Uzbekistán. Y les tienen pues sin gasolina, que la tienes que comprar pues a la policía o en un supermercado o preguntarle a la gente, por favor, venga, va, véndeme 5 litros, véndeme 5 litros. Y el agua también, apenas tienen agua, y además porque se la han cortado, los ríos, han cortado los ríos para que no rieguen el mar de Aral. Y dinero, pues la verdad que tuve muchos, muchos problemas para conseguir dinero en bancos, aunque a pesar de que llevaba 2 tarjetas de crédito, pero no, no era fácil, no era fácil.
Oye,
Ellos
llegaste,
van
sí.
allí con los fardos de sums por 100 euros pues te dan una bolsa de supermercado llenas de dinero y a partir de ahí pues tienes que vigilar, tienes que estar atento de que no se te gaste, porque si no, claro.
Oye, ¿llegaste a pensar complica. Que no ibas a llegar?
Mira, llegué a pensar, hay un día en Mongolia, el segundo día de Mongolia o el tercer día, que había, tenía ya localizados, porque en la aduana, antes de desde Rusia a Mongolia, sí que nos encontrábamos allí, los veías la cola de vehículos del Mongol Rally, que ahí sí que coincidías, y entonces estos, veías todo de coches pequeños, y furgonetas, no, ambulancias, y tenía localizada, pensando, una ambulancia de unos yugoslavos, y estuve a punto de pararlos, cuando los vi pasar, en un momento que me quedé medio tirado, los vi pasar, y estuve a punto de silbar y pararles, pero les dejé pasar, digo, va, aguanta un poquito más, ¿qué más te da llegar? Meter la moto en una furgoneta y llegar con ellos, uh-huh. Que aguanta un poco, que al fin y al cabo es como un juego, tampoco no... Y sí, no aguante bien, aguante duro, pero sí que lo hice, vaya.
Bueno, encontraste lugares maravillosos, como Samarcanda, por ejemplo, es una ciudad de leyenda, pero tú tenías... ¿Algún otro punto, ¿no?, que te hacía mucha ilusión llegar?
Bueno, desde pequeña me quería ir a Rusia, entonces pues claro, el momento ya de entrar allí pues es como un subidón, ¿no? Es, ostras, esto es una cosa muy bonita, ¿no?, que es cumplir de mayor los sueños que tenías pensado uh-huh. de pequeño, ¿no? Eso es una cosa muy agradable. Y pude ver, por ejemplo, la estatua de Volgograd, que es la antigua Stalingrado. Entonces allí pues crearon una estatua enorme, 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 que en su día fue la estatua más grande del mundo, que es la estatua que se llama Mamam Gurgayev, una cosa así, y es la madre patria rusa llama, y la hicieron a partir de la Segunda Guerra Mundial en una colinita que hay, y allí pusieron una estatua que da, si estás al pie de la estatua y miras para arriba da vértigo de verla. Y luego vi la desaparición del Mar de Aral, también lo quería ver. Pero, bueno, cuando lo ves en fotos y ves todo aquel secarral y ves los barcos oxidados, pues te parece atractivo, ¿no? Que es lo que me pareció a mí cuando vi gente que lo había hecho y veía las fotos. Sin embargo, cuando me vi allí, debo reconocer que con el Mar de Aral me produjo otra sensación, que es que no... Era una sensación de muy... un poco de triste... bueno, de auténtica tristeza, ¿eh? Uh-huh. Y otros años que pasé otra vez por allí y ya no cogí el desvío para ver el Mar de Aral. Dije, va, déjalo, ya lo has visto, esto, ¿no? Ya para uh-huh. qué quieres... Claro, ¿para qué quieres ver un mar seco? Es como si... Imagínate que vamos al mar aquí a... o en Barcelona, o en Euskadi, uh-huh. donde sea, y te llegas y no hay mar, sencillamente no hay mar, hay solo arena. Es un poco, un poco duro.
Oye, Ricardo, ¿qué te enseñó este viaje?
Bueno, me enseñó que sí que lo podía hacer, que tenía la incertidumbre, pensaba si sería capaz de arreglármelas yo solo con esto, ¿no? Sería capaz de llegar con una moto a Mongolia y cómo me iba a desenvolver con los rusos y con este país, o sea, con este viaje, pues realmente vi que sí que podía y que con el poco ruso que yo hablo y con un poco más de inglés, pues que con eso ya tiraba, ¿no? Ya llegaba. Entonces, a partir de ahí, tengo que reconocer que el Mongol Rally, ese viaje justo de Mongol Rally, fue el que a mí me dio el salto y a partir de ahí pues cada verano ya no lo he podido dejar y cada verano sí que he hecho viajes de unos 10.000 kilómetros cada verano.
Bueno, ahí es nada.
Sí, ya te enganchas a eso, es como una droga, dicen, ¿no? Ya te enganchas y ya no lo puedes dejar, ¿no?
Oye, un respiro. Cuando llegaste, cuando pasaste la frontera de Mongolia, estabas llegando de alguna manera a tu destino, aunque te quedaban cientos de kilómetros todavía, ¿no? Pero ¿tuviste la sensación que ya estabas?
No, al contrario, decían allí, oye, el 50% de los vehículos, de los abandonos, se pasan en Mongolia, y leías cosas y veías imágenes también de lo que te lo van pasando, mientras te estás preparando, pues vas poniendo en Google Mongol Rally, y veías lo que pasaba, los llantazos que daban los coches en las pistas de Mongolia, cómo doblaban las direcciones, cómo algunos habían volcado, cómo... claro, yo venía con la moto ya bastante maltrecha y venía con una diarrea bastante fuerte.
Habías perdido peso también, ¿no?
Sí, había perdido mucho peso. Y fue cuando yo estaba ahí en la puerta de Mongolia y empezó entonces las primeras pistas con mucha vibración, con la moto temblando por todo, y yo, a mí también me temblaba todo. Y alguna caída, y yo dije, ostras, la verdad sí que va a ser esto más duro de lo que yo creía, ¿no? O sea, esto va... Bueno, tú sabes que va a ser duro, es tan duro como tú crees, pero tú sabes que va a ser duro, pero cuando llegas allí, pues dices, joder, pues sí es duro, ¿no? O sea, es lo que me esperaba, ¿no?
Bueno, pero llegaste con problemas en la moto, tenías que hacer la vuelta y no tenías dinero, Ricardo.
No tenía dinero, me quedé allí tirado, que eso no sale en el libro. Las dos últimas noches fueron especialmente duras porque me fui al hotel más barato que había. Y entonces era un sitio que la gente, que los jóvenes de Mongolia iban a emborracharse por la noche. Utilizaban esas habitaciones como centro de guateque. Y claro, los borrachos me llamaban a la puerta, un muchísimo ruido, y claro, fue durillo las dos últimas noches. Hasta que llegó un poco de dinero de transferencia y me sacaron el billete y tal, entonces ya... Pero bueno, tuve que pedir socorro, sí. Para volver tuve que llamar a mi hermano y decir, por favor, mete
sopitas.
500 euros en una cuenta.
Para poder volver. Bueno, desde luego el resultado es un viaje fantástico, con muchísimas anécdotas, muchas aventuras. Y este libro, que llegaba a nuestras manos estos días, No le digas a la mamá que me he ido a Mongolia en moto, lo hemos pasado muy bien, Ricardo, leyéndolo. A mí me ha hecho gracia, me he reído, aunque también me gusta un poco esa búsqueda de gasolina, pero... Sí, pero me lo he pasado muy bien y nada, desearte desde luego que vuelvas a hacer, no sé si otro rally, pero que sigas viajando así, que nos lo sigas contando en este programa, en Aventureros, porque es un placer.
Pues mira, muchísimas gracias. A mí me alegra muchísimo escuchar a la gente que se lo pasa bien con el libro, y la gente me suele comentar eso, que se han reído y que han sufrido también al mismo tiempo. Así que es muy placentero, ¿no?, escuchar eso. Es muy satisfactorio escuchar que has podido transmitir las sensaciones a la gente y que ha llegado, ¿no?
Bueno, me quedo con esas palabras, con la vida es como un sueño, aprovéchala, que es fundamental, desde luego, de una gran sabiduría. Ricardo Fite, que ha sido un placer, como siempre, que te vaya muy bien, cuídate mucho.
Pues muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros.
Agur.